Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 22 de noviembre es la fiesta de Santa Cecilia y comienza aquí El Espejo. Dani López es un joven de 20 años. Tras los desastres naturales acontecidos en Valencia, junto con otros jóvenes de Jacuna, de Jesús al Centro y de los colegios Saldaña y Campo Lara, se han puesto manos a la obra. Recogen materiales que llevarán una vez al mes hasta el centro de la catástrofe y a la que van, pues colaborar en lo que allí haga falta. Entre dos días de exámenes, esta semana han recorrido 600 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para echar allí una mano.
La verdad es que, claro, nosotros cuando llegamos de las calles que ya estaban más o menos limpias, llegar ahí y que te cubriera todo el lodo por mitad de la rodilla era impactante. Y también, a su vez, mientras estábamos desocupando todo el local, bueno, dividimos el grupo, hicimos la entrega de todos los materiales que traíamos desde Burgos a unos colegios y unas parroquias que había allí.
En Paiporta, a Dani le tocó limpiar una clínica dental, también achicar con calderos la segunda planta de un garaje y distribuir el material que habían llevado desde aquí, desde la ciudad, desde Burgos, donde lo llamaran, donde hiciera falta.
Que nos uníamos todos en grupo. ¿Y dónde se necesita ayuda? Mira, aquí justo en ese portal de ahí al lado, o hay una señora a la calle de no sé dónde que está ahora tal. Entonces, bueno, sí que hacíamos buen grupete. Nos juntamos con bastante gente que era de allí de Paiporta, que nos contaban cómo habían perdido todo, ¿no? Y entonces la frase de qué poco es una vida para darla, pues allí estaba en su máximo esplendor.
Qué poco es una vida para darla, como repiten Dani y otros jóvenes de Jacuna, la asociación católica a la que pertenece. Y es que ha sido Dios y su fe los que le han movido a viajar y ayudar. De hecho, ha sido testigo de la labor que realiza la Iglesia en medio de la catástrofe.
Fue destacable la acción que tiene la Iglesia en todo esto, porque es realmente quien está organizando todo. Es más, son ellos quienes nos distribuyen donde se necesita ayuda, a ellos acude la gente y el pueblo, pues la verdad es que está también súper agradecido con ellos. Porque a pesar de estar todos los militares allí, no pueden hacer gran intervención debido a órdenes, ¿no? Que se supone que es peligroso y no les dejan acceder a diversos sitios.
De hecho, Dani fue a limpiar, sí, pero también, con el corazón de un apóstol, a llevar la buena noticia de Jesús, la presencia de Dios en medio de tanto drama.
Se ve reflejado en cada una de las personas que van allí a ayudar, en cada una de las personas que han perdido todo, pero siguen con una sonrisa y con un abrazo siempre dispuesto para ti. En cada una de las personas que, a pesar de estar a no sé cuántos kilómetros, recorren sin importarles esa distancia para poder servir. En cada una de las personas que a lo mejor no pueden realizar ese viaje y donan desde sus ciudades. Es que es muy heavy, ¿no? Es muy heavy todo el amor que nos da Dios.
Muy heavy, el amor de Dios, muy heavy, la solidaridad de Dani y tantos jóvenes que están dando el do de pecho donde se les necesita. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida un viernes más a El Espejo. Soy Álvaro Tajadura y en los próximos minutos queremos conocer todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. En este domingo colaborará económicamente con las víctimas de la Dana a través de una colecta especial en todas las parroquias. Una Iglesia que cuida de su patrimonio documental, que está al lado de las familias y que busca una economía que sirva al bien común. Son los titulares que nos ha dejado esta semana y que ahora actualizamos. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de todo lo que ha ocurrido, de toda la actualidad, es Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
El Centro de Orientación Familiar continúa celebrando su 25 aniversario.
Y lo está haciendo con conferencias y también con una eucaristía como la que celebró el pasado domingo en la Catedral el Arzobispo. Monseñor Mariceta agradeció el trabajo que realiza el COF, que viene en ayuda de las fragilidades de nuestras relaciones.
Nos damos cuenta que no sabemos dialogar, que no sabemos perdonar, que no sabemos construir, que nos cerramos en nuestros egoísmos, que empezamos a ver al otro como, no como el gran regalo que Dios me da, sino quizás como algo más utilitarista. Y por eso nuestro Centro de Orientación Familiar ayuda a las familias primero a ser conscientes de quiénes son, ayuda a la preparación de nuestros jóvenes para que la gran ilusión de su vida en el matrimonio no quede frustrada, ayuda a aquellos matrimonios que están heridos en el camino del amor o que están a punto de romperse, o aquellos hijos que están perdiendo el horizonte, perdiendo la brújula.
Además de ayudar a sanar las relaciones familiares, hay que lograr recuperar una economía para el bien común.
Es la idea que transmite el Papa Francisco, que fue analizada en la segunda de las jornadas de divulgación de la doctrina social de la Iglesia, que este año siguen esta temática al hilo de la campaña diocesana para este curso, como explica María Gutiérrez, coordinadora de estas jornadas.
La diócesis ha querido centrar la campaña diocesana y las jornadas de divulgación de la doctrina social de la Iglesia en el tema de la economía para el bien común. Vamos a tratar sobre la economía de Francisco, ¿no? Mensaje que nuestro pontífice lanza a los jóvenes economistas y empresarios del mundo, haciendo referencia a la sensibilidad y estilo de San Francisco de Asís.
Los catequistas de distintos arciprestados mantienen estos días reuniones de formación.
Ayer lo hicieron en San el sábado lo van a hacer en San Martín de Porres, los de Burgos Vena, y días atrás lo han hecho los del norte. Los catequistas de Merindades se reunieron en Medina para rezar con las monjas clarisas y descubrir que ser catequista no es solo cumplir con una tarea, sino que es, ante todo, una vocación, como explica el joven Kike Ugarte.
Catequista no es como un título, sino que un catequista vive como un catequista. Tiene que ser algo que va mucho más allá de hacer un favor. El catequista tiene que rezar mucho, tiene que formarse, tiene que tener mucha paciencia y tiene que intentar sacar siempre lo mejor de cada uno de sus niños o jóvenes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número. El dato que nos trae hoy Nacho de Gamón para esta semana es 250.000.
Sí, es el número de documentos que se han catalogado y digitalizado en el archivo de la catedral en los últimos 30 años, gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Cabildo Metropolitano y la Fundación Círculo, que se ha renovado por un año más. Así explica el deán presidente del Cabildo, Félix Castro, la importancia de este acuerdo.
Y es mucho más que la firma de un documento oficial. Detrás de todo ello, a mi modo de entender, pues es una muestra más de este esfuerzo compartido y este compromiso que mantenemos tanto la Fundación Círculo como el Cabildo de la Catedral para la preservación, la catalogación, la digitalización de este inmenso patrimonio documental que tenemos en nuestra catedral. De esta manera, protegemos, conservamos y damos vida a ese invaluable acervo histórico que se conserva en el archivo catedralicio.
Además, se ha presentado un nuevo volumen con los frutos del trabajo del último año que se han centrado en el libro de peticiones originales, un compendio de peticiones y demandas al Cabildo fechadas entre 1441 y 1572 y que incluye peticiones tan curiosas como esta que nos cuenta una de las técnicos del archivo, Esther Pardiñas.
Tenemos una firma de un tal Lope de Rueda. Lope de Rueda es una firma, además, muy bonita, muy bien trazada, que nos ha hecho sospechar, solamente sospechar, porque no lo podemos saber seguro, si podría ser el dramaturgo. En ese momento parece que está viviendo en las casas en La Merced, en el barrio de La Merced, y pide una limosna porque dice que no tiene nada. ¿Es el dramaturgo? No lo sabemos. A ver si viene alguien y nos lo descifra. Sí.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Recalculando ruta.
Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. En Cáritas estamos a tu lado, ayudándote a encontrar el camino. Porque estamos con quienes sufren, para defender su dignidad. Estamos en cada paso hacia un mundo más justo. Estamos contigo, allí donde nos necesitas. Abrimos camino a la esperanza. Cáritas.
La parroquia de San José Obrero se ha convertido en el faro oracional de la ciudad. Por su capilla de la Adoración Perpetua desfilan cada mes 180 adoradores que de rodillas rezan ante Jesús, oculto en la Eucaristía, por las necesidades de todo el mundo. Hoy, en El Espejo, hablamos de la capilla de la Adoración Perpetua.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Creo que es un regalo y luego creo que ponerse de rodillas ante Dios, por lo menos ponerse de rodillas, ¿eh? Reconocer que hay alguien, no es algo, es alguien vivo además, te va a cambiar la vida, poco a poco te vas a cambiar. Tú crees que no pasa nada, pero pasa todo.
A quien escuchas es Fernando Martínez, es adorador desde que se pusiera en marcha esta iniciativa hace ahora 14 años. Dos veces a la semana madruga, y madruga mucho, para estar con el Señor. Vive en Quintana Dueñas, pero no le importa desvelarse, vestirse y conducir el coche para estar 2 horas con Jesús.
Es pues una hora que cuesta cubrir porque, pues eso, es una hora dura, porque esas horas cuesta mucho levantarse, es una hora intermedia, que son las malas, que no sabes si acostarte o no acostarte, si te acuestas has dormido 4 horas y eso, has partido el sueño.
Con el paso de los años y sobre todo a raíz de la pandemia, ha visto como muchos adoradores han dejado de rezar, no porque hayan abandonado este encuentro, sino porque han fallecido y han partido al encuentro definitivo, al encuentro con mayúsculas. Así que Fernando no lo dudó y asumió las horas de vela, las horas donde el Señor estaba más solo, las de la madrugada, de 4 a 6. Ahora reza por la mañana.
Adorar al Señor es una necesidad. Cuando uno tiene al Señor en su vida, pues ya ves que ya no es algo, una obligación, sino que tiene que ser un acto de amor, ¿no? Y cuando sales de aquí, es decir, tú notas el abrazo de que Dios te ha dado Dios. Tú sales con ganas de no meterte en la cama, sino de seguir adorándole.
Y de hecho no le cuesta madrugar. Fernando asegura que esas horas de la noche no son suyas. Son también un tiempo que Dios le regala y él no duda en ofrecer.
Ese tiempo, entre comillas, es de él también. Entonces es una forma de emplear ese tiempo que es de él, dando una pequeña parte porque le pertenece, así que bueno, le pertenece todo, así que. Y cuando crees que vas a dar, al final el que sales eres tú. Y entonces te das cuenta, vas dándote cuenta de lo que ha hecho el Señor en tu vida. Y ha sido tanto, han sido tantos momentos en los que ha estado él ahí presente.
Y una vez allí, para Fernando, el tiempo pasa volando.
Son las horas más tranquilas del día, las de la noche. Allí no se encuentra nada más que el silencio. Un silencio que se respira y que facilita el encuentro con Dios.
Esas horas de la noche estás, es una intimidad, es una entre tú y el Señor. Es decir, no se oye, es el silencio puro. Es decir, ahí no hay nada más. El Señor y tú. Y es muy bonito porque pues a mí se me pasan enseguida, la verdad. Dí que hay días que vienen más cansados que otros, algunos días te cuesta más levantarte, pero bueno, sabes dónde vas, así que. Y ya cuando ya te pones delante, pues ya se te hace hasta corto.
En esas 2 horas, Fernando ora con el Evangelio, realiza una corona de reparación por las ofensas a la Eucaristía y pide por el mundo y la conversión de los pecadores y por el retorno al amor de Dios de quienes se han alejado de él. Y sobre todo, Fernando da gracias.
Todo es don, es decir, todo lo ha dado él. Como no lo ha dado todo él, qué menos que cuando te pones a pensar que te ha dado primero la vida, luego tu familia, es decir, una familia en la que nacer, una familia que tener, unas amistades, un grupo en el que te compartes la fe, es decir, lo que tienes. Y luego te ha dado una vocación, ¿no? Una vocación, porque eso es un don, es decir, un regalo. Eso te lo ha dado él, una vocación a amarle a él, ¿no?
Un lugar sin duda especial en el que las 168 horas que tiene la semana siempre hay alguien rezando ante Jesús Eucaristía.
Siguen siendo necesarios adoradores que de forma ininterrumpida, como una vela ante el Sagrario, oren por las necesidades del mundo. Fernando invita a todos a acudir a este encuentro especial sabiendo que una vez que se está con el Señor, todo cambia a tu alrededor.
Sales con muchísima paz y esa paz de alguna forma la irradias fuera también. Y ves que, pues eso, que las cosas van cambiando. En ti lo primero, luego también en los demás, y luego también pides no solamente por ti, sino también por tu familia, sino por el mundo, ¿no? La situación que está viviendo el mundo, dónde va el mundo, la conversión de tantos y tantos pecadores, tanta gente que se ha alejado de ti.
Decenas de personas que rezan también por ti, aunque tú no lo sepas, en la capilla de la Adoración Perpetua de San José Obrero. Ha sido la historia que hemos querido traerte esta semana en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y abrimos ya nuestra sección de agenda. Coge lápiz y papel, anótalo en tu móvil, en el post-it de tu frigorífico. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas.
La Archidiócesis de Burgos se une este domingo a toda la Iglesia en España y se sumará a la colecta nacional a favor de los damnificados por la Dana en todas las Eucaristías de toda la provincia. El dinero recaudado se destinará a colaborar con los más afectados.
La parroquia de San Martín de Porres acoge mañana sábado el encuentro de catequistas del arciprestazgo de Burgos-Bena y contarán con una ponencia a cargo del sacerdote Álvaro Zamora y ronda de testimonios y experiencias.
El miércoles 27, José Rasti, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, imparte la conferencia Nadie nace en un cuerpo equivocado, con motivo del 25 aniversario del COF. Tendrá lugar en la Facultad de Teología.
Y coros de toda la archidiócesis, personas sin hogar, grupos de teatro, poetas y artistas se unirán el próximo sábado 30 de noviembre para participar en una nueva noche de arte y oración. Una jornada con la que el teatro, la danza o las artes plásticas se convierten en vehículos para la oración. La cita este año será en la parroquia de San Nicolás de Bari desde las 6 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es 22 de noviembre, es la fiesta de Santa Cecilia, la mártir romana que logró la conversión al cristianismo de su esposo y también de su hermano, y todos los verdugos que intentaron acabar con su vida a través del fuego, los golpes en el cuello o los baños en agua hirviendo. Dedicó su vida a dar sepultura a los primeros cristianos en la Vía Tiburtina de Roma y a su muerte el Papa Urbano decidió dar la sepultura entre los papas y obispos en el cementerio de San Calixto, en un lugar destacado. ¿Y por qué te cuento esto hoy? Bueno, pues porque Santa Cecilia es también patrona de la música, como esta que estamos escuchando. Y de música litúrgica queremos hablar hoy en El Espejo. Me acompañan ya en el estudio Inocencio Fernández, director de la Coral Santa María la Mayor de la Catedral, y Conchi García, una de sus componentes. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Gracias por venir a los estudios de COPE a participar en El Espejo. Decía San Agustín, o al menos eso se le atribuye a él, que quien canta ora dos veces. ¿Por qué creéis que es tan importante la música en la vida del ser humano y también en el trato con Dios?
Está claro que la música litúrgica tiene esa finalidad. Por un lado, la alabanza a Dios y por otro lado, pues la santificación de los hombres. Entonces, cuando ponemos música al texto sagrado, es el mejor modo de podernos poner en contacto con él y también con nuestros hermanos los hombres.
Vosotros cuidáis la música litúrgica de modo especial en la catedral, en las grandes celebraciones más solemnes, podemos así decirlo, y la música que suena allí es diferente a la de los coros con guitarras y tambores de las parroquias. ¿Por qué hay tanta variedad musical dentro de la iglesia?
La verdad es que también el marco influye, ¿verdad?
Sí.
Cantar, pues, en la catedral tenemos que ir conjugando una música, sobre todo el gregoriano, ¿verdad? El gregoriano tiene que ser la base de la música sacra. Entonces, bueno, hay mucha variedad porque también no es lo mismo una celebración con jóvenes que una celebración, pues, de una solemnidad. El repertorio, el ser fieles también a los textos que propone la liturgia, pues nos ofrece ese abanico de posibilidades y de músicas diversas.
Pues por el repertorio, precisamente te quería preguntar, ¿no? ¿Se sigue innovando y componiendo o nos hemos atascado en el juntos como hermanos y en el tú has venido a la orilla? Porque a veces parece que no se escucha otra cosa más en la iglesia.
Tienes toda la razón. Sí que hay compositores nuevos de música, a veces pues también se necesita personas que lo ensayen, que lo enseñen en las comunidades, y eso, de eso se encarga también el coro parroquial.
¿Y qué debe tener una melodía para poder ser considerada música litúrgica apta para una celebración eucarística, por ejemplo?
Pues sobre todo el texto tiene que ser sacado de la Sagrada Escritura o de los santos, pero sobre todo de la Sagrada Escritura. Los salmos son los que más nos ayudan a orar.
Yo no canto nada bien, ¿eh? Canto como un gato atropellado, no sé leer una partitura y tengo una envidia inmensa a los músicos, tengo que reconocerlo. Yo podría formar parte con mi poca cultura musical de la Coral Santa María la Mayor, Conchi.
Claro que sí que podrías. Pues mira, yo cuando entré a la coral no tenía ni idea. Yo he cantado toda la vida desde niña en mi casa, pero cuando llegué a Burgos, porque yo soy de Aranda, pues me invitaron a la coral. Uh-huh. Y cuando entré a la coral lo vi tan bonito que yo decía, esto no lo puedo cantar yo, pero mira, llevo 30 años cantándolo yo, entonces es una gozada, es una gozada.
Y también has ido aprendiendo.
Uy, sí, porque ya te digo que entré sin saber nada. Y poco a poco, sí, sabes leer ya la partitura.
Uh-huh. Conchi, tú eres una enamorada de la música. ¿Qué papel juega la música en tu vida y también en tu trato, en tu relación con Dios?
Pues mira, yo creo que es lo principal. Yo cuando voy a escuchar una coral a un concierto, cierro los ojos y digo, Dios mío, qué bonito. Solo me dan ganas de decir gracias, Señor, por estos momentos tan buenos. Y luego cuando tú cantas, quieres transmitir todo eso, que no sé si lo logras, claro, que es lo difícil.
Tú, además de participar en la Coral Santa María la Mayor de la Catedral, participas también en otros coros y en el coro de tu parroquia, ¿no? ¿Qué aporta la música a una celebración en la parroquia, como antes esbozaba Inocencio, y a la vida de comunidad en general? ¿Por qué la música es tan importante a la hora de celebrar la fe?
Pues sí, yo también estoy en la parroquia del hermano San Rafael, cantamos a la 1:15, llevo también 30 años, que yo creo que ya me tendría que jubilar, y la verdad que para las Eucaristías es bonito, es que cantas, es que las canciones que cantas en la parroquia son oraciones auténticas. Y de verdad, es que yo creo que la gente tiene que salir contenta. Yo algunas veces digo, la última, algo la alegre, para que se vaya la gente contenta. Y es verdad, es que según lo cantes, la gente lo recibirá, pienso yo. Yo creo que es muy bonito. La música, además es que, mira, hay una canción, Señor, enséñanos a orar. A eso lo pones música y es una pasada, es una pasada.
Una vez me preguntó un sacerdote cuál era el mejor coro que existía en la iglesia en Burgos y yo le respondí que el de mi parroquia. Y me dijo que estaba equivocado, que el mejor coro era el de la suya, ¿no? Todos tenemos como un poquito de apego a nuestras cosas. ¿Por qué dirías, Inocencio, que la Coral Santa María la Mayor se diferencia de otras corales o de otras agrupaciones?
Yo creo que fundamentalmente por el repertorio, ¿verdad? Tratamos de ser fieles pues a la liturgia, ¿eh? Cantar pues el canto de entrada que corresponde a cada fiesta, a cada solemnidad. Luego ir intercalando el canto gregoriano con la polifonía clásica. No sé, estas cosas le van dando un poco de gusto a...
Pues nos queda un minuto para terminar el programa. Conchi, desde tu experiencia, ¿por qué animarías a la gente a participar en un coro parroquial? ¿Y cómo puede sumarse a la Coral Santa María la Mayor de la Catedral?
Pues yo, mira, animaría a todo el que tenga una inquietud por la música a que venga a nuestra Coral Santa María la Mayor, porque es una gozada cantar en la catedral y cantar al Señor. Eso es lo más bonito que hay. Así que animaros y venir a la Coral Santa María la Mayor.
Pues ahí queda la invitación en este espejo, en este día de Santa Cecilia, la patrona de la música. Ha sido también el tema que queríamos abordar en este informativo, en este programa, al que te agradecemos que nos hayas acompañado en estos últimos 25 minutos. Nosotros lo dejamos aquí, pero tú continúas aquí en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz fin de semana!